estamos hablando de Brasil y estamos hablando de la Argentina, porque hablar de Brasil, decíamos con Silvia Neistat, es hablar de la Argentina, claro. Es hablar del comercio. ¿Cuántos autos traemos de Brasil?
Muchos, ya te digo el número exacto, pero en lo que va del año, más del 50% de los autos que se están vendiendo, pensá que este año se van a vender alrededor de 700.000 unidades, vienen de Brasil.
Hay tanto para intentar saber de Brasil, porque piensen que Lula tiene una condena por corrupción por un triplex, ¿no? Y acá aparecen hoteles y hoteles y hoteles, y no pasa nada, se ríe Silvia Neistat, se ríe, claro, ¿qué vamos a hacer? Reírnos de la desgracia. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Mientras tanto, Lula está desafiando la condena del juez Moro, ¿no? Porque está lanzando la candidatura como si nada pasara, sabiendo que el tribunal va probablemente a confirmar la condena. A ver, ¿cómo está Brasil? ¿Cómo está San Pablo? Se lo vamos a preguntar a Edgardo Martolio, que es director de Perfil Brasil y que está en comunicación por fin. Hola, ¿cómo estás, Edgardo? Buenas tardes.
¿Cómo estás, María Laura? Buenas tardes.
¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo está San Pablo? Porque vos sabés que el momento en que lo condenaron a Lula, estaban con fuegos artificiales y eso nos impresionó mucho.
No, había fuegos artificiales a favor y había manifestaciones en contra. Ajá. Yo las escuchaba recién diciendo que el Lula está desafiando la condena y lanzando su candidatura, pero en realidad tiene motivos para desafiarla. A esta primera condena. Primero, tiene que ser ratificada por el Tribunal Regional Federal, sí. Número 4, que es el que está en Porto Alegre. Ese mismo tribunal es el que, con todas las demás sentencias de Lavallato, o las confirma, o las modifica, o las anula. De hecho, ya anuló dos. Modificó varias condenas, creo que son 47 o 49, las que hasta ahora pasaron por el tribunal de la segunda instancia, de las cuales dos las revocó totalmente, las anuló, porque no había sustento de prueba.
¿Y acá qué pensás que va a pasar?
Lo mismo. Ajá. Porque no hay sustento de prueba, y no porque lo diga yo, sino porque ayer a última hora y hoy a la mañana ya había algunos inclusive exministros de justicia, como por ejemplo el señor Aragón, que dice que no tiene sustento, que la estructura de la sentencia de Moro falla por todos lados, especialmente porque no hay prueba.
Entonces, esto es novedoso lo que vos nos decís, porque todas las personas que hemos consultado en estos días nos decían que el tribunal la iba a ratificar la condena de Moro. Desde San Pablo, vos nos estás diciendo con muchísimo criterio que, ojo, no hay pruebas.
Las dos, no hay prueba. Todo está en función del relato del arrepentido de la OAS, que los dos que se anularon, los dos casos que se anularon del Lavallato, fueron exactamente por lo mismo. Era el único sustento que tenía Moro para dar la sentencia, fue el discurso del arrepentido. El discurso del arrepentido en muchos de los casos es cuestionado, porque el arrepentimiento, primero, que está negociado, y segundo, que genera beneficios. Ahora, si no se consigue probar, no se avanza. Moro avanzó ya en dos casos, el de Lula es el tercero, los otros no tuvieron notoriedad porque no eran personajes como Lula, obviamente, y en el caso de Lula, aparentemente va a haber mucha discusión. Lula no es un personaje más en Brasil. Claro. Lula divide al país, y él quiere ser nuevamente candidato, y por eso es el desafío. En media, el promedio de el Tribunal Regional para confirmar en la segunda instancia en los casos de Lavallato está dando 10 meses. Si en 10 meses aparece la ratificación de la condena, Lula no va a poder presentarse a las elecciones. Si en estos 10 meses, o 11 o 9, a lo mejor intentan acelerarlo, pero el principal, el número uno, el juez Thompson, del cuarto, el Tribunal Regional Federal número 4, anoche dijo que van a intentar tratar este caso como cualquier otro. Obviamente entiende que es un caso especial porque afectaría totalmente las elecciones y el futuro del país.
Sí, claro.
Ahora, a todos los que no somos anti-Lula, ni a favor de Lula, los que observamos esto con alguna objetividad, hasta por ser caseros, etcétera, vemos que Lula tiene una gran chance de presentarse en las próximas elecciones y una gran chance de ganarla.
Claro.
En esas elecciones, el único que hoy mide mejor, porque Lula está midiendo ya arriba de 30 puntos, que es más o menos la media del PP en todas las elecciones anteriores.
Ahora,
el único que está midiendo más es Moro. Y Moro, imaginamos, y todo el mundo quiere creer, que no se va a presentar, que Moro no se va a politizar. Ahora, de todos modos, el judiciario brasileño, en este momento, es tan politizado que todo podría llegar a pasar.
Todo podría pasar, pero no hay candidatos que se quieran presentar que midan como Lula. Eso sí, sí.
No, hay uno solo, que es el actual prefecto de San Pablo,
sí,
que es su primer gestión política, Joao Doria Jr., hijo de político de PSDB, pero Doria está haciendo la prefectura de San Pablo un gobierno que trasciende los límites de San Pablo y se está... su ejercicio, su función, se está nacionalizando. Pero Doria, especialmente para ganar, precisaría, o para tener la posibilidad de ganar, precisaría tenerlo a Lula, a Lula de oponente. Porque si no es Lula el oponente, los votos que podría reunir Doria pueden ir para otros también.
A ver, la estrategia entonces sería polarizar...
Brasil ya está polarizado.
Está polarizado.
Siempre estuvo polarizado.
Sí.
Y desde que ganó Lula, y especialmente desde que ganó Dilma, se polarizó mucho más.
Pero digo, la estrategia para el intendente de San Pablo, ¿no? Para el alcalde de San Pablo.
Sí, el de San Pablo creo que no es el número uno del partido,
sí.
Sería el que es el actual gobernador de San Pablo, que es Geraldo Alckmin, el candidato supuestamente natural, pero creo que Alckmin no le gana a nadie. No le gana ni a De la Rúa, creo. Es el De la Rúa brasileño.
Echigardo, como le dicen a él allá. Echigardo. Sí, te escucho, Echigardo. Acá estamos preocupados por la economía y todos tratan de tranquilizarnos desde Brasil. Nos dicen, no, pero ya está, ya tocó el piso, ya no va a pasar nada. ¿No, Silvia?
Sí. ¿Cómo?
No está.
A ver, contanos.
No está. El diario Estado de San Pablo, el sábado, publicó la opinión de 5 economistas muy muy reconocidos, algunos muy, como Schwarman, varias veces mencionado a candidato a una cartera de economía, podría ser ministro para algún partido, donde comienzan a decir que la recuperación de Brasil solo puede esperarse después de las elecciones de 2018, de octubre de 2018.
¡Falta mucho!
Falta mucho y nosotros lo estamos padeciendo todos. ¿Sí? El mercado es terrible. Y el gobierno ayer acabó de aprobar, que va a comenzar a regir dentro de 120 días, una nueva ley de trabajo, que es formidable porque favorece a empresarios, empresas y también a los empleados. Si esa ley se hubiese aprobado 1 o 2 años antes, no habría 14 millones de desempleados como hay ahora. Pero bueno, hoy ya comenzó a ser cuestionada también esa ley porque al estar el país tan dividido, todo lo que se hace será siempre cuestionado.
Y, Edgardo...
Entonces, esta es la ley Temer que lo fortalece a Temer, por un lado, y lo debilita por otro. Porque Temer está también con un pie adentro y otro pie afuera. Yo creo que tiene más un pie afuera que adentro.
Edgardo...
Bueno, todas estas incertezas, sí, por favor.
Sí, perdónanos. No pases por alto la ley. ¿Nos contás cómo es una ley que favorece a empresas y empleados?
Mira, te cuento el caso de nuestra propia empresa, que es el que mejor lo podría resumir. Si yo tuve que reducir la nómina salarial 30%, y tuve que despedir 60 personas para poder solucionar esa reducción de 30%. Si estuviese, porque no se puede renegociar lo que ya pagaste alguna vez, cualquier contrato de trabajo, no se podía renegociar. Dentro de 120 días se podrá renegociar. Si en lugar de despedir 60 personas, hubiese preferido que todos en la empresa disminuyéramos 30% nuestro salario. Proporcionalmente, algunos los que ganamos más, 40 o 50, y los que ganan menos 10%. Pero en la media, los 60, el 30%. Y las 60 personas estarían trabajando aquí con nosotros. Y todos lo hubiesen aceptado. Es más, fuera de las personas, pedían que le redujésemos el sueldo a la mitad. Eso no se podía hacer. La ley brasileña lo prohibía terminantemente. Entonces, la única solución que el empresario tenía, era echar. Y uno termina, para hacer esa reducción menos conflictiva para la gente que más precisa, terminás despidiendo personas capacitadas, porque tienen los sueldos más altos. Claro. Personas con más actividad, porque tienen los sueldos más altos. Entonces, reducís el 30% echando menos personas y echás gente de salarios más altos. Fue, por ejemplo, lo que hicimos nosotros y muchísimas empresas, por no decir casi todas.
A ver,
todas las empresas precisaron acomodarse. Hoy la nueva ley permite renegociaciones. Y permite, por ejemplo, que para una redacción, nosotros tenemos revistas, para una redacción, el día de cierre yo preciso 20 periodistas. Y los tres días siguientes no preciso prácticamente nadie.
Ah.
Eso no se podía negociar con la gente. Porque la jornada era obligatoria de tantas horas y tantas semanales, etcétera, etcétera. Hoy se va a poder renunciar, yo voy a poder tener en una redacción el día de cierre 30 personas si necesito, y los dos días que no necesito a nadie puedo no tener a nadie, además del sábado y domingo.
A ver, esto también habla de la precariedad del trabajo, ¿no? De cómo está, bueno, tan inestable la región en general.
Claro, totalmente. Aquí las leyes de trabajo laborales eran de 1948, de la época de Getúlio Vargas, que era el Perón, que fue el Perón brasileño a su medida, a su modo, y las épocas más o menos, las leyes más o menos son desde esa época.
Edgardo, perdón, pero como se nos vienen las noticias, no quiero, como dice Silvia, algunas cosas se dicen al pasar y son súper importantes. Lo que más nos interesa, digo, antes de despedirnos, es esto que nos dijiste así, que nos puso la piel de gallina, que recién después, a fines del 18, podría empezar a repuntar Brasil.
Sí, es la palabra de economistas que yo respeto y que reproduce el diario Estado de San Pablo en su edición del... ahora no sé si está o domingo.
Claro, porque, a ver, uno inmediatamente lo que hace es pensar en la Argentina, ¿no? ¿Cómo se retrasa el repunte de la economía también en
yo
la
pienso
Argentina?
Pienso siempre en Macri, María Laura, porque, digo, Macri tiene el doble problema que cualquier presidente que asuma Brasil ahora o Temer, porque encontró una Argentina, Macri, tan destruida como la que encontró Temer o encontrará en breve, y además encontró un Brasil que está mal. Si Brasil, Macri, porque para Macri, como para cualquier presidente argentino, Brasil es el gran parceiro, como se dice aquí, el gran compañero de negocios con el que puede caminar juntos e intercambiar. Entonces Macri tiene doble dificultad. Macri está peor que él está con problemas por él mismo, porque fue el vicepresidente de Dilma, etcétera, etcétera. Porque también su partido está metido en la corrupción, etc. Problemas que Macri no tiene. Macri, los problemas que tiene son los heredados y Brasil. Entonces, pobre Macri, digo, debe tener ganas de volverse a Boca, que además ahora es un buen equipo. Entonces, este es el problema. Yo tengo la sensación que realmente lo de Brasil se va a estirar, que medidas como esta, si no se vuelve atrás, y creo que ya no se vuelve atrás de la ley de trabajo, van a ayudar a que Brasil pare de caer, pero no a que comience a recuperar con visibilidad, es decir, que se genere empleo. Se va a generar un poco ya en el inicio de 2018, porque a partir de los 120 días, que si no me engaño es el primero 10 de noviembre, que comienza a regir la nueva ley de trabajo, va a generar empleo. Pero para que la economía se recupere no es tan rápido, aunque Brasil tiene por tamaño, por mercado interno, etcétera, un gran acelerador. Pero la desconfianza internacional es muy grande, y como todos los días pasa algo, y nosotros los que estamos aquí creemos que puede haber soluciones rápidas. Yo soy optimista con el próximo semestre, y comienzo a coincidir con esos economistas que estudian más el tema y uno los repite, obviamente.
Edgardo,
esa es la realidad.
Edgardo, pero muchas gracias por esta comunicación, muchas gracias por haber hecho este huequito para hablar con nosotros. Estamos hablando con el director de Perfil Brasil y nos está contando con, a ver, sin pelos en la lengua la situación, ¿no? una situación desde adentro, cómo se vive, cómo se pelea, qué difícil está todo, qué complicado para que Brasil levante y, por lo tanto, para que levante la región, Silvia.
Sí, claro.
Gracias, sí, Edgardo, te mando muchos besos y
un
abrazos.
Beso grande a ustedes.
Muchas gracias, muchas gracias. A ver, está complicado, ¿no? Está muy complicado. Estaba hablando de trabajo, Edgardo Martolio de Brasil, y decía y nos contaba qué precario que es el trabajo ahora, donde en algunos casos se está contratando periodistas por jornada. Días por jornada, o sea, qué mal está todo, ¿no? Qué mal está todo, qué poco se vende, qué poco circula la plata para que los trabajadores estén en esta situación, ¿no?
Imagínate, probablemente haya más que contratación por jornada, sean bolsas de hora. Claro, es decir, eso se está haciendo acá sin una legislación que lo ampare en la industria automotriz, donde, por ejemplo, cuando hay mucho trabajo, vos tenés que hacer un montón de horas extras, ¿verdad? Pero de pronto afloja el trabajo. En esos días en que el trabajo afloja, te pagan el mismo sueldo, pero trabajás menos horas, te vas a tu casa. Ajá. Y hay como un banco de horas. Todas las horas que no trabajaste, después las vas a utilizar cuando la jornada lo requiere. ¿Y eso qué implica? Que te da una estabilidad como trabajador y también como empresario, porque si no también es injusto que vos pagues horas extras cuando tuviste antes a la gente suspendida en su casa, pagándole prácticamente el mismo sueldo. Es una sensación de equilibrio. Yo me imagino que en Brasil debe estar este sistema de banco o bolsa de horas.
Sí,
se utiliza también en la construcción, porque si no, porque son trabajos que requieren mucha fuerza laboral en un determinado momento.
De todas maneras, nos pone la piel de gallina y nos sorprende. Vamos a tener que acomodarnos a cosas nuevas. Algunas no nos van a gustar, muchas no nos van a gustar nada. Pero va a haber que acomodarse porque se supone que es la economía del futuro y porque cada vez hay más gente y cada vez hay menos trabajo, ¿no?
Y hay más tecnología que está reemplazando el trabajo humano a una velocidad que no podemos imaginar.
Todo va cambiando. Acá con Alejandro Katz siempre estamos contando y hablando sobre el trabajo del futuro, los oficios que ya no van a servir más, los que van a ser reemplazados, como vos bien decís, los que no van a tener trabajo, los que sí van a tener trabajo. Esta es la cuestión, ¿no? Y cuánto estamos atrasados todos en relación al sindicalismo, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
El sindicalismo que tiene un retraso en relación a la realidad.